una de las cosas vos decías que va a apelar, pero una de las cosas que se le estaba cuestionando, me meto con detalle en eso, digo, porque
sí,
no
es que
conozco.
No puso en embargo algo por el estilo que hubiese frenado esta resolución judicial.
Claro, no presentó las garantías
sí,
para apelar.
Exactamente.
Entonces ahora, una vez ya hecha, tomada
casi
la decisión.
Casi como que ese silencio, digamos, del gobierno argentino predispuso, o por lo menos generó las condiciones como
claro.
para que esta jueza avanzara en esta determinación.
Exactamente.
Ahora, uno no puede ser inocente a esta altura y no reparar en algunas otras cuestiones que me parece a mí que también podríamos empezar a atar como hilos conductores de lo que puede llegar a ocurrir, en este caso en particular, con la empresa de bandera YPF. Este gobierno quiso privatizarla en algún momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan.
Sí.
Pero en algún momento este
estaba
gobierno, dentro de las empresas privatizables, aparecía YPF. Claramente y explícitamente aparecía YPF como una de las empresas privatizables en la gestión de este gobierno.
Bien.
Eso finalmente no se pudo concretar. Y ahora puede llegar a darse, digamos, la situación,
sí.
Yo creo que no, espero que no, de que la justicia norteamericana no tiene injerencia, es discutible en tribunales internacionales, pero avanza en el mismo sentido.
7 en punto informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
2 grados 3 la temperatura, el cielo está cubierto en La Plata. Axel Kicillof afirmó que los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia. Lo dijo al dejar inaugurada una nueva edición de los Juegos Bonaerenses en Berazategui.
Plata hay de a montones, nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los que son grandes empresarios, a los extranjeros. Yo tengo una regla. El dinero, los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Gendarmería concluyó que el oficial que hirió a Pablo Grillo fue por un hecho fortuito. La fuerza cerró el expediente administrativo que había iniciado contra el gendarme Guerrero, responsable de haber disparado contra el fotoperiodista que estuvo en grave estado desde la represión del 12 de marzo. El organismo de derechos humanos, CELS, aseguró que el mismo se cerró en tiempo de récord y concluyó que no existía reproche disciplinario alguno, por lo que el cabo Guerrero va a seguir en funciones. Según se desprende del informe, aseguran que el disparo de gas lacrimógeno que puso en riesgo de vida a Pablo Grillo fue un hecho fortuito, pese a que el mismo se dio de forma recta y directa hacia los manifestantes. Estiman que el faltante de gas podría durar una semana.
Así lo aseguró el encargado de la estación de servicio YPF de la avenida 19 y 72 de la capital bonaerense. Nahuel contó que solamente están vendiendo 1,000 metros cúbicos diarios, lo que es más o menos una hora de servicio.
Bueno, hay restricciones por una cuestión climática, me imagino que debe ser por el frío. Que bueno, nada, como todos los inviernos, ¿va? Hay restricciones y aquel que tiene contrato, hay contratos con Camusi que es por metros cúbicos. Viste, nosotros tenemos un contrato de 1,000 metros cúbicos diarios. Y hay otras estaciones que no tienen directamente contrato. Por eso hay algunas que abren un poquito y hay otras que ni siquiera abren. Esta semana va a estar, yo calculo que toda la semana va a estar así.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Deportes.
Gimnasia Esgrima La Plata pierde a su capitán. Leonardo Morales deja Gimnasia tras más de 6 años en el Lobo. Su nuevo destino será Belgrano de Córdoba. El tripero recibirá $450,000 a modo de resarcimiento porque tenía todavía 6 meses más de contrato. Mientras tanto, Gimnasia Esgrima La Plata tiene avanzado la llegada de Mateo Seguane, que quedó libre de Vélez Arfiel. Se están realizando los chequeos médicos y será el segundo refuerzo. Recordemos que el primero fue Maximiliano Salazar. Y el tercer refuerzo seguramente será el colombiano Juan José Pérez, que en el último campeonato jugó en Godoy Cruz. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
2 grados 3 la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Se mantiene lenta la Panamericana, por lo menos hasta altura Acceso Tigre. En la autopista del oeste los retrasos llegan hasta Camino de Cintura. Autopista La Plata-Buenos Aires con buena marcha. Tren Roca, ramal Bosque Vía Temperley limitado entre Constitución y Temperley por un piquete de vías en Ceballos. Solo algunas formaciones llegan hasta Claypole. Mañana aumenta el transporte. El boleto mínimo subirá en los colectivos porteños y también en los bondis del conurbano. Además, aumenta el subte a 996 pesos y las autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Daniel Germano es el abogado de Alexia Baigar, ¿no? La funcionaria del Ministerio de las Mujeres, que hoy contábamos el caso, bueno, venimos relatando el caso desde el miércoles pasado, que se encuentra detenida por una contravención. Entendemos que sería así. Daniel, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Con la preocupación de todos los que entendemos algo de ley y sabemos que esto es una detención ilegal producida en democracia. Causa mucho dolor esto, mucho dolor.
Ajá. ¿Cómo está ella?
Yo hoy no la vi, pero sí la vio un colega mío, fue a visitarla. Hoy sí la vieron muy mal, muy caída, esa chica con una salud muy débil. Está mal, hoy estaba muy mal.
¿Cuál es la acusación, digamos, que pesa en su contra, doctor? Porque lo hemos escuchado a usted un poco asombrado, entre otras cuestiones, porque dice, la verdad es que yo no encuentro en ningún lugar del Código Penal un delito que pueda encuadrarse a eso que se supone que juzga la justicia.
Claro, les cuento, las acciones humanas, algunas son buenas, otras son malas, y las malas tienen algunas sanciones, pero las que tienen sanción penal son las muy graves, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, la violación, esto de tirar basura o materia fecal en una vereda, poner un pasacalle insultando a alguien, no se puede catalogar de una acción buena, es una acción realmente negativa. Pero no es un delito penal, más por más título que se le ponga, ¿no? Es decir, si yo un sándwich de milanesa, pongo cartel de canelón, sigue siendo un sándwich de milanesa. Entonces, la jueza esto lo llamó de mil maneras, amenaza, amedrentamiento, un montón de cosas que no son nada de esto. Es decir, las cosas son lo que son y lo que no lo que se dice que son. Esto lo sostuve al finalizar la indagatoria, donde pedí la libertad inmediata de Alesia, primero por no haber cometido ningún delito, y segundo porque se había sospecha de la comisión de alguno que no era por la envergadura del tema detenible. Ustedes recordarán que en el caso de Cristina todos decíamos que hasta que no hubiera sentencia firme podía ser inclusive candidata a presidente.
Sí, claro.
Bueno, Alessia no tiene condena firme, no tiene condena simple, no tiene condena de penitencia, no tiene siquiera auto de prisión.
Ni siquiera tiene un auto de procesamiento, digamos.
No, está presa como en la época del Falcón Verde.
O sea, está presa por alguien que se la detuvo, al que la justicia, digamos, le imputa la comisión de un delito, pero ni siquiera la procesó todavía.
No, lo que tenían que haber hecho, supongamos que piensa que puede ser algún delito esta cosa errónea, haberla intimado que se presente tal día a declarar, a dar explicaciones, ejercer su defensa, elegir un abogado, pero no solamente la detuvieron a ella, sino porque la vinculación de ella con este hecho no está probada, aclaro, aparece porque el auto de ella estaba cerca del lugar y parece que no habría justificación entre el domicilio de ella y la casa de José Luis Esper. Pero la mamá tenía una cédula azul que le permitía manejar ese Clio 2011, entonces como estaba autorizada a manejar, por las dudas le metieron preso y le incomunicaron.
Como ese auto... O sea, porque la mamá tenía la tarjeta, la famosa tarjeta azul, que le da permiso para manejar un coche que no está a nombre de ella.
Y claro, si vos tenés el permiso azul de alguien, cuidado.
Claro, tal cual.
A ver quién lo maneja. Bueno, te cuento algo más. Un mecánico que tuvo bastante tiempo porque rectificaron el motor del auto, le pidió para salir a probarlo la cédula azul, también estuvo preso 2 días incomunicado el mecánico. Y el almacenero que le vendió jamón, por suerte, mantiene su libertad, y otros vecinos también.
Ya me ha asustado, doctor. Estaba ironizando la resolución exagerada de la jueza y yo pensé que había caído también el almacenero.
No, no, es que realmente esta altura de partido estamos todos en peligro. Es decir, acá, hoy de alguna manera, Alessia, no somos todos, pero podemos ser todos nosotros. Mm. Así se empieza, ¿no? Entonces, se sabe cómo empieza, no cómo se termina. Mm. Si yo hubiera podido hablar con los que organizaron este evento, que hasta parece pagado por Esper, porque esto fue un negocio para Esper, un negocio político.
Sí.
¿Qué más le conviene a un violento que alguien le quiera subir al ring? Pues parece eso. Entonces, fue un error de esos chicos. Yo entiendo a lo mejor la bronca que dio, la puteada a la hija de Cristina Kirchner, todas las acciones de...
Ah, claro, porque esto ocurrió más o menos contemporáneo a cuando en una universidad hizo lo que dijo, que lo sacaron.
24 horas después pasa esto, fue una clara respuesta. Ahora bien, ¿cuál es el peligro que tiene esto? Y yo entiendo a los que respondieron así, aunque no lo justifico, pero los entiendo. Porque si vos todos los días salís a decir que yo soy cuca, soy una mierda, un insecto, un tipo que contagia, que contamina, que roba, estoy provocando que me caigan a tiros. Entonces, de alguna manera, cuando alguien te ofende, vos salís a responder. La forma que se respondió es una forma torpe, pero yo entiendo que el negocio político era para Esper. Los chicos sintieron seguramente que estaban defendiendo al peronismo, a su jefa, pero le hicieron el caldo gordo a este energúmeno. Esta es la verdad.
Ahora, la jueza que llega a la conclusión de que se trata de un delito y del ámbito federal porque involucra el domicilio particular de un diputado...
Claro, pareciera ser que la vereda de un diputado sería federal, y pensé que la reja también. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación, está claro. Pero voy a decirte algo más. Yo conozco algo de la causa porque la jueza hizo una síntesis durante el indagatorio, una síntesis que supongo sería más o menos el fiel reflejo de algo de lo que estaba escrito, pero como había secreto de sumario y sigue habiéndolo, nunca la vi. Soy como un abogado no vidente, ¿sabes? Mm. Y tampoco me la leyeron. Entonces, hasta el secreto de sumario...
Perdón, ¿cómo es eso? Explíquenos cómo funciona eso, doctor. ¿Hay secreto de sumario y ni siquiera la defensa de la acusada tiene derecho a saber de lo que se la acusa?
Exactamente, cosa que no pasó con Esper, no pasó con el fiscal, no pasó con los empleados de juzgado.
¿Y quién impone, digamos, el derecho, el secreto de sumario? ¿Quién lo establece que la modalidad sea en...?
Lo impuso la jueza en un hecho que además no tenía ninguna peligrosidad. Ella actuó como si esto hubiera sido un atentado terrorista, un atentado de la ETA, un atentado de Hamás, como si fuera una cosa terrible, como si hubiesen encontrado restos nucleares, y se actuó de un modo como si hubiese un peligro social inminente. Y nada de esto. Esto es más o menos como llevarse preso a la hinchada de Boca cuando se enojan con Riquelme. Aquí lo putean más que a Esper. Y bueno.
¿Y cómo sigue, digamos, doctor? Usted seguramente debe haber presentado la excarcelación porque considera legítimo y es lo que tiene que pasar, y además porque, hasta donde también lo escuchó usted, tiene alguna dificultad de salud que puede complicársele, digamos, si persiste esta determinación de la justicia de tenerla presa y encima ahora en una unidad del servicio penitenciario.
Mira, yo te respondería, perdóname la ironía, ¿no? Habría que preguntarle, espero que la sabe toda. Él prometió bala y hubo bala para Grillo. Prometió cárcel y hubo cárcel para Grillo. Yo te llamaría Esper, che, Esper, ¿cuándo la vas a largar?
Claro.
Habría que preguntarle a él. Ajá. ¿No?
Claro, parece que un sector, digamos, de la justicia federal, en este caso, medio como que está actuando en función de los designios que marca el Ejecutivo o sus decidores.
Sí, yo no sé, a lo mejor la jueza tiene una... ¿Cómo puedo explicar? A lo mejor se quedó muy impactada por este tema. A mí no me pareció, es más, fue muy amable durante la indagatoria, inclusive nos convidó chocolatines Lindt, eso que se compra en los free shops, fue muy muy amable. Y realmente era para una reunión amable, porque estaba ante una militante que además, con mucho llanto, contó su muy grave enfermedad. Y yo no quiero hablar mucho de este tema porque parece que uno está recurriendo a la pena, pero no hay ningún lugar para tenerla encerrada en ninguna cárcel argentina a una chica que tiene la enfermedad de Alesia. Pero la jueza, en un acto que es difícil de calificarlo, le dice al Servicio Penitenciario Federal que la alojen en un lugar apto para esta enfermedad. Ajá. Yo aclaro que es tan rara la enfermedad de Alesia que es difícil encontrar otro argentino que la tenga. Muy difícil también en una prisión. Pedirle eso al Servicio Penitenciario Federal, cuyas... Si vos vas a las 12 de mediodía a cualquier cárcel, las cucarachas te caminan arriba del zapato. Pedirle eso es como pedir que la internen en Marte. Es decir, es casi una declaración de imposibilidad. Yo, si fuese jefe de servicio penitenciario, le contestaría, no puedo cumplir con su orden. La están cumpliendo mal. Claro. No tengas duda que la están cumpliendo mal. Porque no está en un lugar apto. La han logrado poner en un sector donde está solita. Pero también puede llegar a ser objeto de algún ataque, porque la soledad en la cárcel nunca es absoluta. Una persona que está presa y que es militante, me hizo llegar a través de un tercero, doctor, esté tranquilo que la vamos a cuidar, una mujer. Cosa que me emocionó, que una presa tenga más ganas de cuidar a una ciudadana que la propia jueza.
Claro. ¿No? Germanos, ¿y cómo, a ver, cómo van a seguir los pasos, por lo menos desde la defensa? Imaginamos que también desde el ámbito institucional, porque hay un ministerio en el medio y demás.
Mira, la ministra de la Mujer, Estela Díaz, tuvo la delicadeza de comparecer hoy ante la prensa, estuvo a las 9 de la mañana en la conferencia de prensa que se hizo en los tribunales, estuvo acompañándonos, habló, explicó y habló de la personalidad de Alesia. Considera también que es una presa política. Yo valoro mucho que una funcionaria ponga en juego inclusive su prestigio defendiendo esto, pero frente a este tipo de atropellos, una persona de la democracia, cuando actúa así, hace honor a su militancia y a su cargo. Uh-huh. ¿Cómo va a seguir esto? Habría que preguntarle a Bullrich, que maneja un poco estos hilos. Fíjese que con lo de Grillo, el cana que le disparó, está en su casa. Sí. Está en su casa, en el bar.
Sí, el informe de Gendarmería que repasábamos hace un rato determinó que en realidad poco menos que la responsabilidad es de Grillo porque se interpuso, digamos.
Claro, y yo tengo el caso de la jubilada Betty Blanco, donde cuando vos ves las fotos que manda la policía, no mandaron el video, que yo lo tengo porque lo sacaron los medios, da la impresión en las fotos de que ella pega 10 palazos. Es increíble, claro. Es inteligencia artificial. Yo no sabía que tenía una clienta tan... que a los 81 años tenía esa facultad atlética, porque es realmente envidiable. No sé qué tomará o qué come.
Sí.
Seguramente cúrcuma, ¿no? Que suele ser muy bien. Pero, en concreto, hay que preguntarle a Esper qué pasa. Esper tiene error clara, ¿eh?
Doctor, aprovecho la gentileza suya de habernos atendido, no lo voy a demorar más, pero le quiero hacer una pregunta sobre otro tema que seguramente usted lo debe seguir. además no solo en su condición de abogado, también ha sido ex juez penal, de manera que la tiene lunga, como le dicen en el barrio, este tipo de consideraciones o de análisis. Cualquier opinión que usted tenga seguramente será más fundada que cualquier cosa que podamos decir nosotros. La Fiscalía, en el marco de la causa Vialidad, lo habrá visto hoy, pidió la prisión de la expresidenta, que dijo que en realidad no le corresponde la domiciliaria. ¿Hay animosidad ahí, digamos? Porque la verdad es que cualquier lego interpreta que se cumplen todas las características como para que la justicia le conceda el beneficio de la domiciliaria a la expresidenta.
No, evidentemente estos fiscales están absolutamente fuera de cualquier lógica. Lo que están haciendo es propaganda política desde un cargo pagado por todos nosotros. Es vergonzoso lo que hacen, da vergüenza. La actuación de la justicia en estos casos son realmente de una obscenidad difícil de imaginar. Ya condenada, ya presa, ya con la decisión del juez, quieren mostrar que son, no sé qué quieren mostrar. Además, yo escuché todo el alegato de Luciani, tan extenso como vacío.
Bien,
realmente es muy penoso tener que soportar que los títulos, ¿ves cuando algún periodista pone un título y luego en el texto no encuentra nada?
Sí.
Bueno, algo parecido.
Bueno, pero ahí hay medio como una corresponsabilidad de todo, porque la fiscalía puede llegar a argumentar cualquier cosa. Supongo que usted en los alegatos de un lado y del otro debe haber escuchado cualquier cosa en su momento, pero después el que resuelve es el juez o el tribunal en este caso.
No, el tribunal lo va a sacar seguramente del fundillo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que la gente por ahí cree, y algunos fiscales también, que no están obligados a acusar y a ser malos. Mm. El fiscal está obligado a ser objetivo, a tener imparcialidad y acusar de acuerdo a las pruebas y a la necesidad. Nada demuestra que Cristina esté siendo un peligro para nada estando en su casa. Ya demasiado castigo tiene que una condena injusta propiciada por estos mismos fiscales. Que ya tarde o temprano esto va a quedar dado vuelta y que va a tener que dar explicaciones el fiscal.
Es bueno eso que dice, doctor. Y me quedo con esa frase porque es interesante a veces replantearse la funcionalidad dentro del aparato judicial. Uno tiene la sensación de que el fiscal tiene que acusar y acomode lugar, poco menos que tratar de forzar la realidad para condenar a alguien. No, dentro de la facultad de la fiscalía está decir, bueno, miren, las pruebas no son sólidas y retiro la acusación, digamos. También forma parte de la razón de ser o de la funcionalidad de un fiscal dentro de un proceso.
Tal cual. Aprovecho antes de cortar al vino, de dejarte cariño de Rosario Lufrano, que está acá a mi lado.
Sí.
Escuchó la nota atentamente y ya me dijo, ojo que es un periodista jodido.
No.
la aprecio mucho a Rosario y lo sabe. Te agradezco que compartas al aire el saludo de ella y devolvéselo.
Un cariño muy grande, chicos. Hay que consultar el Peri y sabemos todo.
Un abrazo muy grande, es verdad. Hasta luego, chao, Daniel. Bueno, Daniel Germano es uno de los tipos que más sabe, digamos, para interpretar estas cosas que pasan en la justicia, que son preocupantes porque en algún punto ponen en evidencia errores groseros de la institucionalidad que atentan contra la República, digamos, ¿no? Si la justicia ya empieza a funcionar casi como que espalda con espalda, al servicio de la dirigencia política de turno, en el contexto de una campaña electoral, estamos complicados.
Sí, me quedo con dos o tres datos que tiraba Germanos. La imputan a ella porque su auto estaba cerca de la propiedad de Sperd en el momento en que se ejecutó la...
Dijo Germano que... No sé, porque estaba cerca, entonces medio como que la imputan a ella.
Claro, digo porque ese sería el dato. Inmediatamente la envían a la cárcel, hablan con la jueza, le indican a la jueza la enfermedad que ella padece, que necesita sí o sí unos cuidados especiales, sin embargo la mandan, tal cual decía Germano, no hay una cárcel que tenga, digamos, no es un hotel 5 estrellas que tenga una atención determinada. Y después, esto de que la causa, no tienen acceso a la causa. En el fondo ella no sabe por qué está detenida, no hay una información concreta. Bueno
hoy eso es muy grave, yo no lo sabía sinceramente, porque
rarísimo,
digamos, la defensa tiene que tener de mínima la posibilidad de poder revisar aspectos mínimos, elementales, como para poder ejercer el justo derecho a una buena defensa que se merece cualquiera.
El debido proceso
descansa en eso, en que la persona acusada tenga derecho de poder defenderse.
Claro.
Que a contrapelo de lo que cualquiera pueda llegar a pensar, es central en la administración de justicia. Porque si la justicia no obra como corresponde ni le garantiza el derecho al debido proceso que tiene un acusado, se puede caer una causa, incluso contra alguien que sea efectivamente responsable del delito que se le imputa, sí, porque el procedimiento no estuvo acorde a derecho, porque no les garantizaron al acusado, en este caso, o a la defensa, la posibilidad de poder ejercer el derecho que le cabe defenderse.
Claro.
Hay muchas cuestiones que me parece que hacen a la salud de la Administración de Justicia que están en juego, y casos como este lo ponen en evidencia todos los días.
Es importante sumarle que hoy temprano, lo contaba Germano, nosotros lo escuchábamos aquí en el aire de provincia, hubo, no solo que hubo una conferencia de prensa de Estela Díaz, sino lo que hubo fue una movida, carteles, pancartas y demás, de Aval, donde estaban las funcionarias del Ministerio de las Mujeres, además de Estela Díaz, estaba Marta Dillon, por ejemplo, que es una referente también, digo, había diputados, estaba Recalde, digo, había muchos legisladores, legisladoras, bancando, digamos, dando una especie de soporte político también a esto que está pasando. Pero siendo las 7:25, hacemos tanda.
Sí, y vos vas a trabajar un poquito
todo
después.
Todo lo que tenemos.
Yo siempre como el Boy Scout.
Sí, cualquier cosa menos mate, ¿no? Pero bueno, no importa.
Vamos.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado. No
parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes. A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. El repaso.
Tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Yeah.
todas las lágrimas. Es mi debilidad, un arma contra todo lo que
quiere. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas 30 minutos, 2 grados 3 la temperatura, cielo cubierto en La Plata. A partir de mañana vuelve a aumentar el colectivo en toda el área metropolitana.
El incremento será del 3,5 a partir de mañana, mientras que el segundo ajuste llegará el 16 de julio, con una suba adicional del 6,2%. Este esquema, esta actualización, sigue el índice de inflación mensual y se suma al aumento del 4,8 que ya registró junio. Algunas personas que esperaban en la parada del colectivo en la capital bonaerense, así expresaban este nuevo incremento que regirá desde mañana.
Todos los días. ¿Te afecta? Dos colectivos por día, para ir y para volver.
¿Sabés más o menos cuánto gastás por
No,
por
nunca
mes?
Saqué la cuenta.
¿Y el aumento de mañana? Sí. Pega al bolsillo.
Sí. Hoy le cargué 5.000 y, no sé, hasta el miércoles seguro.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Gracias, Rizo. Cuídate del frío. La Universidad de La Plata lanza una nueva colecta por la ola de frío. Desde mañana y hasta el 14 de julio se podrán llevar a la sede del rectorado en 7, entre 47 y 48, frazadas, ropa de abrigo y calzado para todas las edades. Quienes puedan colaborar deben acercarse con su ayuda en el horario de 9 a 15. Se cayó el acuerdo en Corrientes entre el sector del gobernador y el Libertad Avanza. A horas del cierre de las alianzas, se rompió el acuerdo entre los libertarios correntinos y el radicalismo liderado por el mandatario provincial, Gustavo Valdés. Desde el entorno de Valdés, señalaron que no solo se suscitaron diferencias programáticas, sino también en la conformación de alianza, ya que el radicalismo pretendía un frente un poco más amplio. Las elecciones a gobernador y cargos provinciales y locales tienen como fecha el 31 de agosto. 2 grados 3 la temperatura. Cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 33 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Estamos casi como pegando la vuelta, te diría, sí. Ya en la recta final. Estoy muy preocupado por las mascotas en general. Y por los perros en particular.
Te noto que estás preocupado en serio.
Sí. Sí, porque este frío, digamos, uno a veces se cuida uno, y el perrito, ¿qué onda? Y el problema es cuando vos tenés un perrito que ya no es perrito, es perro. Y entonces, ¿y qué haces? Lo dejás adentro.
Le pones un pulovercito.
Sí.
Le pones un suéter.
Sí, nada, una de esas cositas que hay de, ¿cómo se llama? De paño, no. ¿Eh? El paño, no. ¿Cómo se llama? Un plush, no sé cómo se llama.
Que lo protege, le das un poquito más de calor.
A mí no me mires.
Sí, claro, exactamente.
¿Está bien?
Sí. Pero el tema es, ¿se la bancan afuera, no? A la noche no, imposible.
No,
yo pero durante el día, a la noche no, imposible.
Hay mucho frío.
Perrito callejero, pobre, que duerme.
Sí. ¿Sabes qué? Les cuento una anécdota corta. Hoy fui a comprar pollo y había una señora que se quejaba de todos los que decimos del frío, ¿viste?
Sí.
Entonces la chica que atendía, no medio que se enojó, pero le dijo, ¿y de qué quiere que hablemos, señora? Pero en serio, hubo una discusión. Sí. Dice, no, porque estoy cansado y qué frío, y qué frío, y qué frío. Pero hoy hace frío en serio, ¿viste? Muchas veces hace frito, si querés decir así, no te quejes. Pero hoy, la que vendía pollo se puso a discutir con la señora por el tema del frío.
No, pero hay una hora polar. Sí. Hay una hora polar en serio, digamos,
¿en serio?
Que está afectando. Hoy veía el ranking de las ciudades más... Esta que yo contaba...
Yo creo que la doctora tiene que comentarnos un poco.
Esta que yo contaba, Maquinchao, en Río Negro, que fue el lugar de la Argentina con mayor temperatura bajo cero. 18,4 fue la más, pero hubo 16, 17 grados en todos lados. Y el fenómeno, bueno, se registró en la provincia de Buenos Aires, algunos distritos. Ayer, mira, te cuento una particularidad. Pasé, no voy a preguntar, no voy a, tampoco le importa a nadie por qué, pasé el fin de semana en Olavarría.
Ajá.
Y Olavarría es un distrito muy frío.
¿Nevó?
Muy frío, pero exageradamente frío. Mirá que nosotros venimos, yo vengo de un pueblo que tiene su tiene su rigor.
Tapalqué heavy.
Sí,
heavy.
Sí, sí, tiene su rigor en el invierno. Pero Olavarría es un poco más frío. Y en uno de los días, cuando ayer mismo, puntualmente, cuando medio como que madruga, nos levantamos ahí, la anfitriona dice, mira, no nevó todavía. Y yo le digo, ¿qué te autopercibís de la Patagonia? Vos estás en Olavarría, digamos. Claro. Tampoco, ¿me entendés? No es que uno tiene, viste, qué sé yo, vos estás en Villa Langostura.
Claro.
En el Mar de San Martín de los Andes, abrí, ah, no, mira, todavía no ha nevado, porque es lo más común. No me sonaba que sea, ah, no, bueno, nevó.
Y vos cerraste la boca.
Y yo cerré la boca y quedé callate mal. Callate. Sí. Nevó. Agua, lluvia, igual. Agua, nieve.
Digamos. Acá no va a nevar, ¿no, doctor? Acá no va a nevar.
No, no va a nevar.
Usted que siempre tiene el dato justo. No
va a nevar.
Debería nevar, digamos. Pero no si va a ser este frío, que caiga nieve.
Albino,
escúchame
una cosa.
En este momento tenemos una temperatura de 3.2, pero la sensación térmica, la sensación que tienen sus cuerpos es de 1 grado bajo cero.
¿Viste?
Mañana.
¿De qué?
Sí.
De 1 grado bajo cero.
La sensación que tienen en sus cuerpos, dice, en sus cuerpes.
Bien,
sería.
Perfecto.
En sus cuerpas.
Sí, ajá. Cuerpas.
Mañana martes y el miércoles
sí.
Se van a morir de frío. Iba a decir a cagar de frío, pero sonaba horrible.
Sí, suena
entonces
frío,
voy
suena
a decir,
frío.
Se van a desfallecer. Sí, sí.
Mañana
de frío.
Suspendo el entrenamiento con los niños.
Suspendé el entrenamiento.
No, fuera de broma que sería, digamos, no, yo creo que sería recomendable.
Y sí.
Suspendelo porque la mínima es de 3 grados, la mínima. Es de 3 grados bajo cero. No es la sensación térmica, es la mínima. Y la máxima de 10 grados. El miércoles la mínima va a ser de 1 grado bajo cero y la máxima de 11. Y ya el jueves, de a poquito, va a repuntar porque ya estamos en una mínima de 2 grados, una máxima de 11. Y así va subiendo hasta el domingo, que tiene una mínima de 6 y una máxima de 16, que es un frío normal.
¿Cómo hace la doctora para saber de tan...?
Porque yo me chupo el dedo, lo pongo al aire...
Suena feito el poco rigor científico.
No, pero está bien. Esa
poco
cuenta,
rigor científico, es pero
casero,
es eficaz.
Es casero, cuenta casero, perfecto.
Sí. Viene de familia.
Es como cuando, viste, mirás para dónde sopla el viento cortando un cachito de césped y tirándolo al aire, digamos.
Sí, estoy preocupado.
Golpear la tierra cuando querés que llueva.
Sí, estoy preocupado.
No, esa no la tenía.
Zapatear la tierra cuando querés que llueva. La tierra tiene que ser, claro, la tierra.
La tierra, pero tierra, no, en pasto no vale.
No, pasto no vale, tierra.
Mirá vos.
Zapatea.
Mira.
Y llueve.
Estoy preocupado por Oscarcito. No, vos sabés que siempre preguntás por Oscarcito.
Yo te conté algo, esa no la escuché nunca. La doctora nomás la sabe. Sí. Zapatea la tierra. Nunca vi a la gente zapateando tierra.
Bueno, y por eso no llueve.
Marcos Rojo tiene las horas contadas en Boca. Lo comentamos
pero
la semana
está,
pasada.
Digamos, bueno, eso se supo desde que volvieron el otro día de Estados Unidos.
Pasa? ¿Qué pasa?
¿Por qué lo echan? ¿Porque es muy patotero?
Hay un conflicto contractual ahora.
Sí.
Porque Marcos Rojo tiene contrato hasta diciembre en Boca.
De este año.
Sí. Y aparentemente,
¿se presentó a entrenar?
No se presentó a entrenar. Y aparentemente, ¿saben lo que dijo Marcos Rojo?
¿Qué?
Si ustedes me quieren echar, si quieren que me vaya, páguenme todo lo que me deben.
No, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser? Si el tipo no se... Para. Pero acá no es
mañana
opinable.
Va a haber una reunión.
Pero para, Posti, a ver, independientemente de lo que diga Posti Rojo.
Marcos Rojo.
No, Postiglioni. Hay un contrato firmado.
Sí, hasta diciembre de 2025.
El contrato dice que hasta diciembre de 2025 el chabón es jugador de Boca.
Sí, pero se
y
lo
Boca
quieren sacar
le, bueno,
encima.
Y Boca le paga un sueldo. Bueno, no importa. Boca se lo quiere sacar de encima, pero no lo echó formalmente. El tipo tiene que venir a entrenar, pero eso lo sabe un pibe que recién, eso lo sabe un pibe que recién entra y está haciendo introducción al derecho. Sí. Bueno, puedes hacer abandono de la responsabilidad de venir a trabajar.
Hubo una discusión muy fuerte entre él y el técnico de Boca, jugaron el Mundial de Clubes, dicen que en el Mundial de Clubes, como fue suplente, estuvo como en un cumple. ¿Qué significa? En un momento lo enfoca la cámara en uno de los partidos, Marcos Rojo se reía, en una entrada en calor, todos estaban entrando en calor y él no hacía nada y el profe le dijo, es lo que cuentan, uno estaba allá.
Sí.
Marcos, dale, no, en un rato lo hago. Es profesional y eso falta de profesionalismo. Ahora, lo contractual, si bien en Boca ya Riquelme lo corrió, el técnico no lo quiere, discutieron, el tipo, te gusta o no, es un referente dentro del plantel. Es un referente. Es un tipo que muchos jugadores van para el lado donde va él. Entonces, no quieren que haya una división de grupo, porque si bien Boca viene mal, no quieren que le vaya
pero
peor.
Pero pará, el tipo está contratado y en el contrato no dice que el tipo tiene que jugar.
No.
O sea, el chabón no puede alegar. Mira, si Russo quiere, lo pueden mandar a entrenar con la reserva.
Sí.
Hay muchos técnicos del fútbol argentino que cualquiera que se le hace el gato lo manda.
Está bien, pero si lo que él dice, si Posti está diciendo que él es referente de un sector de jugadores, sí, si lo mandan a la reserva, capaz que lo que generan es un piquete, ¿eh? Una mal predisposición, no, hay que cuidar.
Bueno, son jugadores.
Acá nos marca bien Agustín, sí, que Figal, hoy que es uno de los defensores que más le gusta a Miguel Ángel Russo,
sí,
en su momento estuvo entrenando mucho con la reserva.
Sí.
Y pasó también en clubes de La Plata ahora.
Bueno. Pero digamos, un jugador no lo hace eso, por más referente que sea, porque sabe que son las reglas del juego. El técnico tiene el derecho de decir, a ver, Boca contrata a un jugador que, aunque, a ver, muchachos, Boca o cualquier club contrata a un tipo y le está contratando el servicio.
Sí.
Ahora, lo utiliza el club como quiere.
Sí, pero pará.
El tipo no puede quedarse en Estados Unidos, sí, como dijo, no, me quedo acá vacacionando con mi familia. Boca le mandó una carta, documento para que se presente a entrenar. ¿Vino?
Ahora, habló el representante y dijo, porque vino que los representantes son inteligentes y siempre obvio, van a defender.
No son inteligentes, digamos.
Dijo, Marco se va solamente de Boca si Riquelme se lo pide. Entonces acá hay un juego, hay una estrategia, se va bueno. Ahora, entre Marco Rojo y Riquelme, para el hincha de Boca, obviamente, va a haber.
Pero,
un
99... ¿por qué si Riquelme se lo pide? Pero
porque ¿Dónde está Marco Rojo hoy? ¿Eh?
¿Dónde está Marco Rojo
en Boca
hoy? Ah, volvió.
Es jugador de Boca.
¿Pero volvió?
Sí, pero
¿está entrenando?
Veremos mañana si se presenta a entrenar.
Ah, por eso, mañana se tiene que presentar a entrenar.
Y va a ir al representante.
Ah, pero
también
volvió a la Argentina.
Sí.
Ah, no es que se quedó allá, yo me había quedado con que se había quedado allá.
Con el Inter de Miami.
Perfecto, ahí él decidió quedarse y estaba todo bien porque no se tenía que presentar el plantel a entrenar, sino hasta mañana. Lo que seguramente va a tener que hacer Marco Rojo en ese sentido, si quiere que le paguen hasta el final del contrato, porque también está dentro de su derecho, si Boca lo despide, de mínima es presentarse a entrenar, que es lo que corresponde. Sí. Mañana Marco Rojo va a ir a entrenar, ya te lo digo.
Y el representante está en esa tratativa. Eso es lo que pasa en el mundo Boca.
Pero perdóname, ¿y viene Estudiantes? No.
No. Por lo que dicen, no. Estudiantes está negociando, por ejemplo, con Agustín Rogel, exjugador de Estudiantes,
bueno,
que estuvo
una cosa,
en Alemania, en el fútbol brasileño.
Deportivo Boca, el Deportivo Boca, ¿a qué hora sale en Radio Provincia?
¿Cómo? No, acá porque me está llegando data.
No, digo,
hay
porque
gente que está hablando y me dice,
parece que le haces un programa.
Sabela mandó a la gata, sí, a jugar a la reserva de Estudiantes.
Mira.
A entrenar con la reserva de Estudiantes. Es verdad.
Ahí tenés, a la
me
gata.
Me había olvidado. A la gata, porque hubo un conflicto, ahí me lo acordé.
Ahí tenés.
Tremendo.
Que la abrían a la gata para hacer frío, Albino estaba.
Ahí tenés.
La gata,
Russo va a hacer lo mismo. Donde este no se quiere ir,
¿sí?,
para que se vaya solo, lo va a mandar a la reserva. Listo, punto. Sí. Bueno, escuchame una cosa. Sí. ¿Va a seguir mucho con el Deportivo de Boca
en provincia?
¿Qué querés
que hable de River? Escuchá, Sabrina, vos te voy a decir los datos. Dale. De River, que me manda un amigo, un colega.
Sí.
Millones de euros desde el regreso de Marcelo Gallardo. Castaño, 12 millones. Driussi, 9 millones y medio. Maxi Salas, 8 millones quieren. Luca Martínez Cuarta, 7 millones. Montiel, 4 millones y medio. Germán Pesela, 4 millones y medio. Fabricio Bustos, 4 millones. Maxi Mesa, 2 millones. Marcos, sí, Acuña, 1 millón. Gonzalo Tapia, 1 millón. Y no ganaron nada, me pone mucha boca.
Claro.
Y no es Oscarcito. ¿Qué le contestó?
Sí, sí, sí. Ahí tiene razón.
¿En dólares o en pesos?
En euros.
En euros,
Carajo.
Tiene razón. El último mercado de pase, River la bajó toda.
Hay un mea culpa entonces.
Con Gallardito la bajamos toda y no ganamos mucho, que digamos.
Bueno,
ahí
chicos,
razón.
El que no arriesga no gana.
Ahí no me gusta Salas. No creo que le sume mucho a River. No creo, sinceramente, que River necesite un jugador como Salas.
Es mucha plata, Alvin, también.
Es mejor que Driussi. ¿Es mejor que Colidio? La
son
verdad
diferentes.
Que yo creo que no.
Son
bueno, pero
Maxi
los
Salas
mejora.
Es un viejo jugador del ascenso.
Está bien, pero los mejora. Los mejora. A ver, en el medio, para contestar esa pregunta, meté 10 millones de euros.
Ese es el tema. Tenés que poner plata. Bueno, el mundo Boca, el mundo River, Estudiantes, sí, se prepara. Vamos a hacer un pantallazo rápido.
¿Y Gimnasia?
Dale.
Estudiantes se prepara para jugar el próximo miércoles.
Bien.
De la semana que viene.
¿Qué juega, la Copa
inmediato.
Argentina?
Copa Argentina. La finalísima con Vélez.
O sea, no el miércoles 2, sino el miércoles...
La finalísima, eso
es el 8 de julio, que es martes o miércoles. Martes, sí. Martes.
¿Van a
el
seguir
martes.
Festejando campeonato de un solo partido o no?
¿Cómo?
Campeonato de un solo partido, digamos. Que es,
¿vos te vas a seguir peleando con la gente?
No, digo que es un campeonato de un solo partido. Estoy haciendo una descripción.
Bueno, mientras...
Pará, contame. El martes que viene juega Estudiantes.
Juega Estudiantes en cancha Independiente con Vélez.
Bien.
El que gana el partido tiene una estrella más.
¿A qué hora?
Creo que 20-30. 20:30 o 21 horas. 20:30. Ahí de memoria tiro 20:30. Sí, 20:30.
Y es una final, capaz que no vamos nosotros. Ya habló la gente de la radio, ¿no? Yo así me organizo.
No
sé, no sabemos todavía.
Confirmado. Y, no hay programa, ahí lo confirma la producción.
Me encanta, viste, todo.
Pero está bien, es una final.
Confirmadísimo.
2 horas de previa.
Está bien,
mirá el Nero López. ¿Cómo sabe el Nero López? Estás organizando la movida, ¿no?
Vamos a ver.
Se la preparó.
Lo primero que averiguó el Negro López si podía ir a la cancha. Me está cargando. Vos te pensás que le interesaba saber. Che, mirá, no, a ver la gente del Deportivo Provincia cómo está preparando. Es no, más, no. Creo... Le dijeron, che, ¿puedo ir a la cancha? Porque me tengo que ir. Sí, dale, andá,
creo que las 2 horas tenés de previa lo organizó el Negro.
Sí.
Bueno, y la noticia en Gimnasia Arima La Plata es que se suma, seguramente mañana, Mateo Cioane. Muchos dicen, mucho gusto, Mateo Cioane. Sí. Bueno, jugador de Vélez, un pibe que ha debutado en la primera de Vélez, que en su momento parecía que se iba a meterle lleno. Son esos jugadores que juegan en un equipo de buen nivel y después, por los refuerzos que llegan, los corren a un costado. Así que Gimnasia suma a Mateo Cioane, lo dijo el Turco Araluf en las noticias. Sorpresivamente se fue el capitán a jugar a Belgrano, Leo Morales, y Orfila busca algún refuerzo para reemplazar a la hora ex capitán del Lobo para el próximo torneo.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Super mayorista Vital.
Aprovecha el aguinaldo y ahorra mucho más en Vital. Este lunes tenés el 10% de descuento pagando con dinero en cuentas desde Mercado Pago en toda tu compra y sin tope de reintegro. Llévate un Smart TV Full HD 43 pulgadas, Noblex o VGH en 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También yerba playadito por 1 kilogramo a 3.199 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 30 de junio o hasta agotar stock.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Nos separan de las 8 de la noche, pero sigue ese repaso con unas malas noticias que le vamos a hacer. Tema nafta, gasoil. ¿Se acuerdan que habíamos hablado días atrás de que comenzaba a implementarse tímidamente en algunas estaciones esta idea de hacer una rebaja a medianoche? Si cargabas a medianoche, tenías una rebajita. Bueno, me parece que eso quedó desarmado.
Sí, se fue para el otro lado, digamos.
Se fue para el otro lado.
Arrancaron la semana pasada a Yel y Puma,
sí,
con aumentos del 5%. YPF sostuvo el precio en 1.215, yo sé exacto lo que pago por el consumo de nafta, por lo menos en la zona de La Plata.
Sí.
1.215 hasta, yo hago el circuito, te hago el circuito de la nafta.
Claro, haceme el circuito
de la nafta. 1.215 La Plata, 1.215 Bransen, 1.215 Monte, ya 1.288 Las Flores, 1.290, 88 también, creo que Azul, y en Olavarría un poquito más cara. Bueno, se justifica por las distancias, será, ¿no? Bueno, pero YPF no había aumentado las naftas.
Pero ahora sí.
No me digas.
Lamento decirte, desde este martes, 3,5% va a aumentar la nafta y el gasoil en YPF. Así que si tienen la posibilidad y el dinero, porque además nos agarra fin de mes, carguen el tanque si quieren, y si no tienen esa posibilidad, bueno, tampoco es que te vas a ahorrar tanto por apurarte a cargarlo ahora. ¿Cuánto te tenés promedio tu tanque lleno?
¿Tenés el cálculo? ¿En costo? Sí. Y 50, y es un tanque chico. Yo tengo un auto chico que tiene el promedio de 50 litros, 53 litros debe tener. Debe salir 50, 55 llenar.
Ah, está bien. No, está bien, digo, no es que esté bien, pero está sí. Bien, no es tan costoso. Mm. Bueno, pero aumentan las naftas entonces y el gasoil a partir en YPF se actualiza a partir de mañana, de la madrugada de hoy, digamos, cuando es primero de julio. Ya comenzamos julio, chicos. Ya comenzamos,
no, mañana no.
Mañana.
Mañana empieza.
Hoy es 30 de junio.
Ah, hoy es 30, claro, mañana es primero de julio.
Mañana primero de julio.
El día de mi aniversario,
la semana de la
dulzura, ¿no? No quiero decir nada, pero es el día de mi aniversario. No sé si me van a regalar algo.
¿Aniversario
de...? O van a celebrar mi aniversario de vida, básicamente.
Ajá, mañana. Sí.
No, promediando el mes.
Promediando el mes.
14 de julio, exactamente.
¿Qué día?
14 de julio.
Yo el 26.
Ah, y vos el 26.
¿Y vos el 26?
Sí.
Mira vos.
Bueno, y el 9 de julio es la...
¿Qué tenemos en común nosotros?
Nada.
El repaso.
Yo soy leonina, ¿vos qué sos?
Ah, vos ya te pasaste ahí.
Claro.
¿Y cuándo pasa eso? Yo nunca sé.
El 23, creo.
Ah,
listo,
claro.
Soy el primer decanato, dicen así.
No, yo soy el... No, yo soy cáncer.
Ah, mira, no tengo ni idea igual mucho, pero no sé. Nació Mick Jagger, fue el asalto a la Moncada en Cuba. La Revolución Cubana.
Sí.
Y falleció Eva Perón. Mirá,
tenés razón, claro.
Tengo
claro,
mucho...
es una fecha muy emblemática. Bueno, la mía también tiene que ver con alguna revolución. La Revolución Francesa, digamos. El 14 de julio, la toma de la Bastilla, digamos, ¿no?
¿Ves? Tenemos. ¿Tenemos
alguna reminiscencia histórica? ¿Te das cuenta que nosotros tenemos un perfil revolucionario? Sí. A eso te lo explico.
Yo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes.
Vos deberías haber nacido el 4 de julio.
Claro.
¿Qué es?
Cipayo.
mira, están de joda los dos conmigo. Mira, muy bien. Está perfecto.
Nosotros no, somos libertarios. No, bueno, libertario no de ahora.
Por las dudas, abrí ojo lo que decís.
Voy a reivindicar la palabra, porque se ha deteriorado ampliamente la palabra libertad,
libertario y demás.
Uno no puede dejar de usar la palabra esa porque...
Es bueno eso de reparar cada tanto que la apropiación que ha hecho, digamos, en este caso una fuerza política, que es del oficialismo, de la palabra libertad, es una apropiación propiamente dicha, digamos, pero que de ningún modo pone la vereda de enfrente en contra de la libertad a quienes por ahí no respaldan a este gobierno, ¿no?
Exactamente, y no menos de hablar de libertad.
Che, tengo un último momento.
Sí.
Tíralo.
Habló Lautaro Martínez después de la derrota
del Inter. Después de la eliminación.
¿Qué dice?
Fuerte contra un compañero. Quien no quiera quedarse y vestir la camiseta de Inter...
Sí.
Que se vaya.
Bueno, es referente, es capitán.
Es el capitán.
Sí. ¿Por
qué? Somos un equipo gigante y nos quedamos sin ganar títulos. ¿Qué pasó? El turco Kananoglu, es uno de los jugadores, creo que es el subcapitán de Inter, es un jugador muy importante, un exquisito, un número 10. No jugó este partido, algunos dicen porque quieren o quiere que lo vendan a su país, a Galatasaray de Turquía.
Sí.
Y arrojó una dolencia en uno de sus aductores, como una lesión, una distensión, y no quiso jugar el partido. Cuando terminó este encuentro entre Fluminense, a Lautaro le hace una nota, la gente que organiza el torneo, y fue claro y contundente. Nuevamente, quien no quiera quedarse a vestir la camiseta del Inter, que se vaya. No voy a dar nombres, pero saben a quién estoy marcando. Así que Lautaro Martínez, el capitán, fue fuerte, perdió el Inter, pero no se quedó callado el delantero de la selección argentina.
Bueno, muy bien. ¿Te acordás lo que pasó el año pasado también en invierno, que nosotros hablábamos con algunos de los estacioneros que nos explicaban por qué reducían la venta del expendio de GNC? Nos explicaron la lógica de los contratos que tenían algunas estaciones de servicios, que eran con límites y otras que no lo tenían y que por eso pagaban un costo distinto. Bueno, finalmente vino el frío y ¿qué pasó? Reducen en algunas estaciones de servicio de la Ciudad de La Plata la venta de GNC. Es la particularidad de que ya vivimos el año pasado y que nos lo explicaba alguno de los expendedores de combustible por qué pasaba eso. Tiene que ver con el contrato que tienen las estaciones de servicio, que vos tenés un contrato sin interrupción, sí, independientemente de la circunstancia, pero te sale un poco más caro mantener ese servicio, ese grifo abierto, y con interrupción, frente a la eventualidad de que tenga que cuidar el gas, ahí te sale un poco más barato. Entonces, para hacer negocios, muchos estacioneros pagan un contrato más barato, pero están expuestos a que les cierren la canilla, básicamente, que es lo que termina pasando. Y en La Plata, el año pasado generó una complicación importante, sí, porque se daba una particularidad, nos explicaban ellos, a diferencia de lo que ocurre en Capital Federal, donde la mayor parte de las estaciones de servicios que venden GNC tienen el contrato sin límite, pagan un poco más, pero lo tienen abierto, no se cierra la venta de GNC en Capital Federal, pero en La Plata, en la mayoría, sí. Entonces, claro, hay mucha demanda, porque
pero
mucho...
la verdad es que en un momento directamente no había, porque al principio eran colas largas, después ya directamente no había y tenían que irse aquellos que trabajaban, ¿no? Con gas, tenían que irse a otros municipios a comprarlo. Bueno, complicado en este caso. Lo cierto es que hay que prepararse, se vienen 2 días, martes, miércoles, de mucho frío. Nosotros estuvimos haciendo notas y atentos a lo que tiene que ver con el resguardo de las personas que están, no solo las que están en situación de calle, sino aquellas que quizás no tengan la calefacción adecuada, las posibilidades. Hay mucha gente que desgraciadamente le han cortado los servicios por falta de pago. Hoy escuchaba información que se observan que en estos últimos meses, en el último año, hay en situación de calle muchas más mujeres de las que había antes. Antes, en líneas generales, eran hombres adultos, eventualmente alguna mujer. En este caso, lo que se observa es muchas mujeres que, no pudiendo siquiera, o sea, no pudiendo pagar un alquiler, no teniendo recursos, estar muy atadas a alguna changa eventual y no encuentran lugares en las pensiones porque las pensiones están saturadas, porque mucha gente que deja de alquilar por falta de posibilidades y además porque para alquilar necesitas garantía o garantía de sueldo por lo menos, se vuelcan a las pensiones, que si bien no es que sean súper económicas, por lo menos no te piden esos requisitos. Bueno, está habiendo como una suerte de cuello de botella y lo que alertaban es eso, se ven muchas mujeres, no digo por una cuestión de género, sino por una cuestión de se va incrementando las personas que están en situación de calle, personas que seguramente trabajaron toda su vida, más allá de que no fuera en un trabajo formal, y que ahora, bueno, se encuentran en esta situación. Eso es muy grave, ¿no? Porque además estamos en la peor época para transitar con estos fríos. Así que nosotros hablábamos respecto a la provincia de Buenos Aires, las tareas que están desarrollando, pero parece que a veces no alcanzan. Nos vamos yendo de a poquito, chicos.
Se terminó esto.
Se terminó lo que se daba.
Recuerdo, 22 horas, sí, uno de los últimos partidos que se va a jugar octavos de final de este Mundial de Clubes. Hoy Manchester City ante el Al Hilal de Arabia Saudita. Y mañana estará jugando 4 de la tarde el Real Madrid ante Juventus, televisado por Telefe. Y el Borussia Dortmund a las 10 de la noche ante Monterrey. Insisto, mañana terrible partido a las 4 de la tarde.